apasionada y generosa, con una excepcional energía vital. Su mente abierta, el interés por los avances científicos, más su amor por las artes, hizo de ella una mujer adelantada a su tiempo. Le debemos el reconocimiento máximo de ser la pionera, la que se atrevió a experimentar. Consolidó las bases del cine creando un lenguaje novedoso y desconocido. Imposible comprender la obra de su coetáneo Méliès y demás directores del cine de atracciones sin su labor creativa. Una mujer que siempre demostró, con lo que dijo e hizo, la igualdad entre mujeres y hombres, un feminismo que no pudo desempeñar abiertamente por haber nacido en una familia burguesa y victoriana. El cine nació de una mujer, sí, una mujer, y su nombre, Alice Guy Plaché. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original.
Original version.
Versión original.
Versión original.
Original version.
Con Cristina de Fez.
Hola, un viernes más. Hoy es 7 de abril. Os saludamos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Ana Meca, hola, compañera.
Hola, bien hallada.
Antonio Madrid.
Hola, Cris.
Estamos todos hoy. Josep Manel Benavent.
Hola, buena vesprada.
Buena vesprada. Ángel Castillo.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Y Manolo Tarancón.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Desde la parte técnica, mi compañera Sari Zorio, haciendo que todo salga bien. Un saludo, Sari. Bien, pues vamos con los contenidos del programa, un programa muy completito. Tenemos esta semana, hablaremos despacio, pero a ver si nos da tiempo a decir toda la información que tenemos por comentar. Manolo, ¿qué escena nos traes? Nos traes a un grande valenciano de
sí,
cepa.
Yo creo que traemos al abanderado del cine valenciano a nivel estatal y a nivel internacional. La película de Berlanga, Todos a la cárcel. Ha sido complicado elegir una de tantas escenas, pero bueno, al final me he decidido por un plano secuencia de la película Todos a la cárcel de 1993 del propio Berlanga.
Muy bien. Antonio, Que te hemos echado de menos.
Y yo a vosotros.
Recuperado y con muchas ganas. ¿Qué es lo que nos traes esta semana?
He tenido muchísimo tiempo para ver muchas veces Persepolis y releer el cómic.
Así que pues
volvemos
a
rescatar, sí, de nuevo en la estantería de versión original, un cómic acompañado de su versión cinematográfica. En esta ocasión, como hemos dicho, nos acercaremos a una de las obras que más éxito ha tenido en los últimos años, tanto la novela gráfica como la película de animación. Persepolis, la magnífica obra que la iraní Marjan Satrapi presentó en 4 entregas y que llevó a la gran pantalla con igual éxito con la colaboración de Vincent Parronaud. Una obra que tanto en su versión sobre papel como sobre la pantalla nos habla sobre la guerra, la represión, el exilio y la pérdida, sin que en ningún momento de la narración flaquee ese sentido del humor tan característico entre la ternura y la ironía, que es uno de los mayores atractivos de la artista iraní.
Muy bien, Antonio, muy interesante, la verdad es que todo lo que nos tienes que contar hoy. Josep, bueno, Manel Benavent.
¿Qué tal? Bueno, en la cápsula de cine, después de mi no presencia en el último programa y retomando un poco,
claro,
la...
Claro, es que te vas por ahí de viaje.
Es lo que tienes, ahí lo que tienes.
El London.
Bueno, como decíamos, retomando la trilogía gastronómica que empezamos con Comer, Beber, Amar, de Ang Lee, y que continuamos con El cocinero, El ladrón, Su mujer y su amante, de Peter Greenaway, vamos a hablar del Festín de Babette, del director danés ya fallecido Gabriel Axel, una producción de 1987 basada en un relato de Karen Blixen, más conocida como Isaac Dinesen, la autora de Memorias de África, con música del compositor intelectual, también danés, Per Nergård, y que cuenta con la actriz francesa Stéphanie Audran en el papel de Babette. Esta cinta fue la primera producción danesa en ganar un Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
Muy bien, pues terminará esa trilogía y empezará otra.
Otra, más sorprendente y enigmática.
Que a mí me mola más. Ana Meca.
Hola, pues bueno, como casi todo el mundo desconocía la existencia de Alice Guy, la descubrí viendo el primer capítulo de una serie de documentales de la historia del cine, Una odisea, de Mark Cousins, y ha resultado ser pieza clave en este invento que llamamos séptimo arte.
Estupendo, pues le dedicaremos el programa. El programa va dedicado a ella.
Sí,
Alice,
totalmente.
Una grande. Ángel Castillo.
Buenas horas.
Tus recomendaciones fabulosas.
Estupendo.
Para esta semana.
Así me gusta, que me hagáis caso en la salsa.
Te estamos haciendo la pelota.
Hacedmela más. Pues bueno,
ya aparece Richard Gere, ¿eh?
Ya que sea Richard Gere. Bueno, pues
vamos, que sobra.
En la sección de estrenos os traeremos lo último del director colombiano Rodrigo García, del francés Philippe Lloret, del finlandés Aki Kaurismäki y también un fascinante documental sobre David Lynch, Cremita de la Buena.
Bueno, ya has conseguido traer a David Lynch al programa. Enhorabuena.
Ahí estamos.
Cerraremos versión original con nuestra tertulia de cine Entrada Llura. Ahora sí, comenzamos versión original.
Estás en versión original. El cine en su estado natural. UPV Radio.
Muy bien, pues ha llegado la hora de la actualidad nacional e internacional y nuestro compañero Ángel Castillo viene muy preparadito, documentado y nos hablará del palmarés de Málaga.
Para eso me pagáis, ¿no?
Pues exactamente, para eso te comes los donuts.
Me encanta esta presentación. Pues sí, amigos. A ver, recapitulando. En nuestro anterior programa os hablábamos del inicio del Festival de Málaga. Pues bien, ahora os informamos del palmarés de este certamen, el Festival de Cine Español más importante, que finalizó el pasado 26 de marzo. Verano 1993, de Carla Simón, se llevó la Biznaga de Oro a la mejor película española y la coproducción hispano-cubana Últimos días en La Habana, la Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana. Mientras que No sé decir adiós, de Lino Scalera, ha sido la más premiada con 4 galardones. Premio especial del jurado, mejor actriz protagonista para Natalie Poza, mejor actor de reparto para Juan Diego.
Juan Diego. Ah, vale.
Es otro Juan.
Otro Juan Diego.
Nuestro Juan.
El premio al mejor actor protagonista ha sido para Leonardo Sbaraglia, por El otro hermano. A destacar la mención especial del jurado para Selfie, la película de Víctor García León, por su frescura y riesgo, por representar una nueva forma de entender la expresión cinematográfica, sacando el mayor partido de una obligada economía de medios. El festival apuesta así por la innovación y da visibilidad a los nuevos autores que realizan películas pequeñas de bajo presupuesto. Muy bien.
Seguimos
en
Sitges.
Exacto, no nos salimos del panorama cinematográfico español de festivales. Esta misma mañana se ha presentado en rueda de prensa en Barcelona la 50 edición del Festival de Sitges, uno de los certámenes más famosos del mundo dedicados al cine de género fantástico. su director,
¿es
Ángels,
el género fantástico y de terror?
Y de terror, pero bueno, es principalmente conocido por el fantástico. Películas de ciencia ficción también
te
verás,
iba a decir,
película,
o sea,
de terror también verás, pero vamos que...
Es ciencia ficción, terror...
Fantasía. Exacto.
Un poco películas así, cine bizarro,
cine bizarro,
¿no?
Que sabemos que es el que te gusta a ti.
Sí.
Pues bien, su director, Ángel Sala, como decíamos, ha avanzado la programación especial y las primeras novedades de esta edición tan especial, en la que cumple nada menos que medio siglo. En nuestro próximo programa os daremos más detalles sobre este gran evento que se celebrará del 5 al 15 de octubre en Sitges.
Que sí.
Y siguiendo con la actualidad internacional, destacar que el director Christopher Nolan, bueno, lo recordaréis por obras maestras como Origen y Memento, ha avanzado metraje y ha hablado sobre su nueva gran película, Dunkerque, sobre la que ha dicho que la ha rodado de la forma más visceral posible, puesto que, en el fondo, se trata de una historia de supervivencia sobre una de las más grandes batallas de la historia bélica mundial, en la que se relata la importante batalla de Dunkerque en 1940 entre los aliados y los alemanes, que supuso la defensa y evacuación de Europa de las fuerzas británicas con el rescate de nada menos de que 330.000 soldados en un momento de la Segunda Guerra Mundial en el que Inglaterra incluso se planteó su rendición condicional ante Alemania. La película, con Tom Hardy,
sí,
Kenneth Branagh y Cillian Murphy al frente del reparto, llegará a los cines el 21 de julio. Y por aquí tenemos fans muy locas de Tom Hardy.
¡Sí, me pone!
Pero es que te gustan a ti. ¿Te gustan muchos?
Muchos, muchos.
Ana,
pero es que
por favor, contrólate.
Es una psicótica
no puedo,
de Tom
es
Hardy.
Primavera.
Nos consta, pues aquí lo vas a ver ahí en su plenitud.
No, sí, medicación, Ana.
Y en cuanto a la actualidad local de Valencia, bueno, Manolo Tarancón, compañero, sabemos que está trabajando en un cortometraje con Alberto Angelio.
Sí. Un cortometraje de Alberto y Araora. Yo creo que hace como 2 años que no roda un corto. Y bueno, estuvimos en el rodaje hace un par de semanas, precisamente en localizaciones aquí en toda la provincia de Valencia. Uno de los días se estuvo rodando en pleno casco antiguo, en el mercado, al lado del mercado central, entre el mercado central y la lonja. Y bueno, el corto se llama El Viache. Alberto ya está en proceso ahora de montaje. Parece que a partir de junio se va a poder presentar. Y bueno, destacar que el reparto lo completan María Maroto, Antonio Hortelano y Sandra Cervera. Y es una vez más pues una de las historias de Alberto en la que hay ensoñaciones, hay ciencia ficción, hay persecuciones, hay un poco de sangre, un poco de todo. Yo lo describiría como un thriller actual, porque además mezcla BlaBlaCar con yihadismo, con, en fin, una serie de cosas que mejor verlo, con un final bastante sorprendente. Y bueno, también destacar que como director de foto ha estado Guillem Oliver, que ya tuvo sus premios con Sputnik, uno de los cortos más importantes que ha dado Valencia en los últimos años. Y bueno, pues sí, un corto más de Alberto que en fin, el rodaje duró 4 días, todo perfecto, y esperamos pronto poder hablar con él para presentarlo.
Pues nada, muchas ganas de verlo y ya nos contarás más cositas.
¿Qué localizaciones ha utilizado Alberto?
Sí, mira, aparte de esta de Valencia, que fue un día completo en diferentes zonas del casco histórico de Valencia, la parte delantera y trasera del mercado central, aparte también ha estado en la zona de Vétera, zona de Rocafort, y todos son, bueno, todo zonas, una gasolinera abandonada, y bueno, todo zonas un poquito, en fin, hay un poco
jugando con
descampados y demás.
Claro,
sí,
jugando,
o sea, no,
con el...
La única localización con núcleo urbano fue precisamente en Valencia el segundo de los días, ¿no? Y una de las cosas, estaba todo el equipo muy, muy asustado porque parecía, bueno, que el 90% de los planos eran exteriores, y bueno, al final el tiempo nos respetó y fue todo fantástico.
¿Cuánto dura un corto máximo?
Yo creo que el tope que tienes de 29 minutos, ¿no? Creo que es cuando empieza ya en 30, empieza el mediometraje, y desde 0,01, quiero decir, o sea, desde un segundo hasta 30 minutos, se puede justificar un corto como cortometraje.
Como
hay
corto.
Algunos más largos, otros menos largos. Este parece que todavía, como os decía, está en proceso de montaje, pero calculo unos 15, 18 minutos.
¿Y su presentación? ¿Tienes idea? ¿No?
Imagino
¿cuándo será?
Que a partir de junio y... A partir de ahí imagino que Alberto nos podrá contar más.
Nos
y
contará,
todavía en fase
nos
de,
contará sí, cosas, Alberto.
Fase de postproducción, sonido, sí, en fin, montaje, luego etalonaje y demás. Y...
Mucha suerte, Alberto Evangelio. Un saludo desde aquí, que estuvo con nosotros en uno de los primeros programas de versión original.
Sí.
Muchas gracias, Manolo, y muchas gracias, Ángel.
el mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Bien, tocaba hablar aquí en el programa Versión Original de un imprescindible del cine español y mundial, aunque su internalización fuera un poco complicada. Manolo Tarancón rescata una escena de nuestro director fetiche y paisano, Luis García Berlanga. Entre toda su magnífica filmografía, que luego abordaremos, Manolo comentará un plano secuencia de la comedia del año 1993, Todos a la cárcel, con la que el director recibió el Goya a Mejor Película y Mejor Dirección. Vamos a escuchar la escena.
¡Que no, hostias! ¡Que yo no quiero tener a un cura muerto aquí! ¡Se me llama el fario!
No, está bien. Jaramillo, organízame el traslado, haga el favor.
¡Vamos rápido, señor Quintanilla!
Échenle una mano. Está ahí, en un rinconcito, para que no se estropee. No molesta a nadie.
O me saca el fiambre ese de la cámara, o por mis muertos que jodo la paella.
No, eso no. Ya lo están sacando. Pero también usted, Iñaki, tiene la nevera llena de animales muertos. ¿En qué le puede molestar un pobre hombre de la iglesia, que además fue un santo?
¡Que no, joder! ¡Que se lleva el cura a otro lado! ¡Aquí no comen ni Dios!
¿Cómo el hijo puta?
Un poco de respeto, ¿no? Ya hablaré yo con el señor director.
Me importa un cojón que hable con el señor director.
Bueno, y cuídeme la de pollo, que es un antojo del señor ministro.
¿A un antojo del señor ministro? Se va a cagar el señor ministro.
¿Nos la llevamos?
¡Sí, leches! Le voy a dar yo antojo al señor ministro. ¡Voilà!
Con cuidado.
¡Bermejo, venga acá!
¡Vamos, ayude!
Échenos una mano, haga el favor.
¿Otra vez el cura? Eso sí que no.
Pero sí, es solo un momento, no sea usted insolidario, vamos.
Que me faltaba encima de costalero.
A la izquierda, a la capilla.
¿Qué están haciendo?
Le traemos al difunto padre Rebollo para que cuando usted pueda le rece un responso.
¿Pero usted por qué me toma? En mi capilla no entra un cura rojo. Hombre, por Dios, ¿a qué podríamos llegar? Esto es terreno sagrado.
Pero al fin y al cabo, él también era un siervo de Dios.
Sí, menudo siervo.
Desde que ingresó en la conferencia episcopal no fue capaz de echar una mano a nadie.
Un poquito de misericordia.
La que tuvo con los demás. Y si no, míreme, número uno de mi promoción en el seminario. Y aquí me tiene pudriéndome de capellán en un penal de cuarta. Además, en mi capilla mando yo. Y ya está marchando y llevándose así.
No se ponga usted así. Vamos, qué barbaridad.
¡Pedos misas y más paella!
¡Guarden silencio, por favor! También este hombre sufrió privación de libertad y ni siquiera podemos rendirle el último homenaje.
Si lo dice por el responso, se lo digo yo.
¿Pero tú eres cura, Jaramillo?
Secularizado ya, ¿sabes? La guerra civil, una miliciana.
Ahora está tranquilo, te acuerdo, pero no quiero sacrilegio. Caballeros, atentos todos, por favor.
¡No te rayes!
¡Atentos! El padre Rebollo nos contempla. Descubrimos. Bermejo y candelabro. Con cuidado.
¡Pajarito!
Así pesaba el hijo puta.
Pero ¡los huevos! ¡Joder!
¡Fuera de aquí! ¡Fuera!
¡Temblado los huevos! ¡Joder!
Oiga, si usted se va, yo me voy. Lo siento, padre. Lo siento. ¡Pajarito!
¡Bermejo!
¡Pajarito!
¡Bermejo!
¡Y a Gorri! ¡Y el crédito!
Tranquilo, todo va bien.
Bueno, yo creo que solo a Berlanga se le puede ocurrir una trama como la que plantea en esta película. Una película, como comentabas, Kiris, de 1993, en el que además, parte de ella está rodada en la antigua cárcel de mujeres aquí en Valencia, con un reparto espectacular, José Luis López Vázquez, Pepe Sacristán, Guillermo Montesinos, Saza Tornil, que además luego recuperaría en la trilogía del Marqués de Leguineche con La Escopeta Nacional y demás. Y bueno, hemos elegido esta gran escena del cura, como podríamos haber elegido otra cualquiera, porque yo creo que Berlanga está lleno de... Bueno, yo creo que esta película, a mí me parece lo que rescato de esta escena y de esta película es precisamente la manera de adelantarse en el tiempo, ¿no? O sea, hace poco hemos vivido con todo esto del 15M, digamos, una pelea entre la clase política y la clase social, y yo creo que es algo que Berlanga desde sus primeras películas, incluso las de blanco y negro, era algo que ya denunciaba, ¿no? Yo creo que solo él es capaz de hacer con esta sátira, con este humor, con este despilfarro total de diálogos y de, o sea, es una auténtica barbaridad cómo consigue de alguna manera acercar a través de la parodia algo que en el fondo hemos visto que no es tanta parodia, ¿no? Al final de lo que se trata es de que una asociación cultural organiza en una cárcel una especie de acto para recaudar fondos, y desde el primer momento está, o sea, bueno, hasta crea duda la propia legitimidad de la asociación cultural, con el subdirector que aparece por ahí, un ministro, un ayudante de un ministro que aparece en helicóptero para jugar un partido de fútbol, presos contra celadores. Y bueno, yo creo que al final es un disparate, pero que la denuncia, lo que Berlanga hacía también, denunciar ese choriceo de la clase política, sí. Y todo esto, yo creo que aquí lo borda, ¿no? Es una película que
adelantado.
Para mí, más allá de, comentábamos, Cris, bueno, que a ti te gusta especialmente La Vaquilla y la escena final,
sí,
porque
sí,
es muy
sí.
emotiva, pero yo creo que en cuanto a lo que es el humor, la parodia y lo que hemos visto,
la
que
crítica
no es
de
tanta
la
parodia,
sociedad,
la crítica
del sistema, de los políticos, los altos cargos, la corrupción,
sí.
no acabaría nunca.
De hecho, como en los años 90 todavía está denunciando algo tan claro como que la propia Iglesia está en contra, ¿no? O sea, esta
sí.
escena que estamos poniendo, en la que, bueno, casualmente uno de los curas, que parecía ser un cura rojo según la Iglesia, ¿no? Como bien dice, está invitado al acto, que durante un fin de semana tienen que dormir y todo en la cárcel, el propio Saza, y el padre Rebollo, pues muere durmiendo, y intentan meterlo dentro de lo que es la sacristía de la prisión, y el propio cura de la prisión se niega a meter un cura rojo, un cura que ha sido rojo, pues dentro de su propio espacio, ¿no? Algo que puede parecer tan antiguo en este país, pero que en el fondo yo creo que todavía no nos hemos acudido situaciones como la guerra civil, la posguerra y décadas posteriores, que todavía
claro.
siguen ahí, que todavía hoy se siguen denunciando, y Berlanga aquí, recordemos que es el año 93,
claro.
y seguía denunciando cosas como esta, ¿no? Desde el humor, pero que en el fondo luego tiene un trasfondo que te pones a pensar y no sabes del todo si reírte o llorar.
Claro, es,
¿no?
que
pero...
él utiliza el humor precisamente para eso, para una crítica social, política, la guerra civil, cómo la trata con ese humor que te mete en la película. Y luego te hace pensar, que es lo mejor
sí.
de todo esto. Y luego hablaremos en la tertulia de Berlanga, como no. Los planos secuencia. Él era un grande de los planos secuencia.
Sí, en El Verdugo, en Plácido, quiero recordar que también hay uno. De hecho, es uno de los
sí.
uno de los mejor considerados dentro del cine español, el que rueda en Plácido. Y bueno, en La Vaquilla también, quiero decir, o sea, él era muy fan de los planos secuencia, y los hacía
sí.
y los hacía a la perfección. Aquí hay dos en concreto, este que hemos puesto, y uno en el que se empieza a explicar claramente cuál es la situación de cada personaje dentro de la cárcel, en la que, bueno, digamos que coge tres localizaciones distintas, creo que dura casi 3 minutos y es una auténtica pasada, a mí me encanta,
sí.
porque más allá de que haya gente que pueda quedarse en lo superficial, hablando de Berlanga, yo creo que era un tío tanto a nivel de realización como director y también como guionista, porque no olvidemos que
claro.
casi todas sus películas
las
firma junto al gran Rafael
sí.
Azcona, y están escritas por ellos dos, y son desde
el
luego
tandem,
hasta la
sí.
última Paris Tombuctú, creo recordar que fue la última película que rodó,
sí, ¿no?
donde ya aparece como localización, además, la ciudad de las ciencias, que ya estaba construida. No sé, me parecen... Quizá no son películas tan redondas como las que pudo filmar en su primera época, en la primera época de su carrera, pero sí que es verdad que sacas joyas en Paris Tombuctú, la escena del alcalde, en fin. O sea,
claro, es
interminable.
Claro, Berlanga, su mayor logro, claro, en las primeras películas que él, en la dictadura él ya criticaba, y la manera como él va toreando para engañar a la censura, claro, entonces yo creo que ahí el ingenio de Berlanga, ahí lo expresa,
Plácido
y en El Verdugo,
Plácido,
ahí lo expresa todo.
Son películas realmente...
Son obras de arte,
increíbles.
Son
luego
películas
ya,
de culto, sí.
Cuando tuvo libertad, sí que es verdad que ya, bueno, pues pudo explayarse un poco más, pero sí que es verdad que supo, digamos, sortear a la censura de la mejor manera,
que eso es muy, muy complicado. Pues lo dicho, luego seguiremos hablando de su cine y de todas las obras de arte que ha hecho Luis García Berlanga, y sobre todo cómo trabajaba de la forma tan natural y tan fácil, cómo hacía todo el trabajo fácil.
Sí, de
hecho,
de
lo difícil y lo complicado, lo hacía fácil.
Sí, incluso con el equipo, quiero decir, o sea, hablas con gente que ha trabajado con él y
sí.
todo el mundo tiene buenas palabras, ¿no? No todos los directores pueden decir eso, ¿no? O sea,
que
además de todo esto, en el trato con la gente, en el trato cercano, no solamente con actores, con el equipo de actores, con el
todos,
equipo técnico
todos,
de las películas,
sí.
todos guardan un grandísimo recuerdo de él. Y una
los extras, todo.
Entrañable.
Y los rodajes en exteriores, con lo complicados que es todo eso, y allí todo el mundo Encantado con él.
Yo creo que
gracias
a Dios, está considerado como uno de los mejores cineastas españoles de la historia, pero para mí siempre es poco. Yo creo que es alguien que siempre necesita más atención y necesita mucho más recuerdo, sobre
sí,
todo de su,
sí,
de su
sí,
obra.
Sí, 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 sí. Y sobre todo, y luego ya hablaremos también que no, fuera de España no tuvo el éxito que se merecía tampoco.
Yo creo
que no lo entienden a Berlanga.
Creo que es normal, es que los españoles no nos entendemos ni los españoles. Entonces, sí. Fuera es muy complicado cuando reflejas esa de una forma tan
paródica
el carácter español, porque al fin y al cabo es lo que hace, ¿no? El choriceo, todo este tipo de cosas. Yo creo que fuera es complicado entender. Y yo creo que tiene un sentido que fuera no se le haya visto del todo
reconocido. Sí. Muchas gracias, Manolo.
A ti.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Cómic y cine se encuentran esta semana en nuestra estantería en la obra de la artista plástica, dibujante de cómics y directora cinematográfica iraní, Marjan Satrapi. Tras publicar con éxito internacional su debut Persepolis, novela gráfica editada en 4 entregas entre los años 2000 y 2004, se embarcó junto con Vincent Paranoia en el proyecto de llevar a la pantalla esa historia autobiográfica que cuenta en blanco y negro sus años de infancia, adolescencia y primera juventud. Antonio nos contará por qué Persepolis es una de sus obras favoritas y del trabajo que se esconde bajo su aparente simple factura.
Steve Wonder.
Julio Iglesias.
Roger F. Werner Holmes. Carta Juez.
Iron Maiden.
Ça, qu'est-ce que c'est? Michael Jackson?
Assez, tu dois partir.
Pas de larmes. L'Europe s'ouvre à toi.
T'as vu une révolution et une guerre.
Ah ouais? Ce que l'on dit. Les Iraniens n'ont aucune éducation.
Rising up, back on the street.
Il a dit qu'elle était française.
When the distant now I'm back on my feet.
De la naissance de Vénus.
Buenas tardes. En la edición del año 2007 del Festival de Cannes fue estrenada en la sección oficial del mismo Persepolis, cinta de animación dirigida por Marjan Satrapi y Vincent Paranoia, que fue galardonada con el premio especial del jurado. La historia original de la dibujante de origen iraní afincada en Francia relata de modo autobiográfico el periodo que va desde 1979, año en el que la revolución derrocó al tiránico régimen del Shah, hasta la transformación que sufrió la revolución, llegando a derivar en un régimen teocrático represor que se embarcó en una devastadora guerra con su vecino Irak. Es un total de 12 años en la historia de la nación persa, pero a la vez es un viaje personal de la autora que surca su infancia, su adolescencia y sus primeros años de juventud, tanto en su país natal como una estancia de 5 años en Austria, intentando huir de la censura represiva iraní, en la que Satrapi conocerá la cara menos amable de la sociedad europea. Marjan Satrapi pertenece a una familia liberal de clase media que veía con simpatía el derrocamiento de la dictadura de Reza Pahlavi. Existían antecedentes familiares de lucha contra el régimen. El abuelo de Satrapi fue un príncipe persa de ideología comunista que se sublevó contra el Shah declarando la independencia de una provincia iraní, hecho que le costó la vida. también el tío de la autora, Sodrado Asud, uno de los principales personajes del cómic, fue encarcelado por la policía del régimen y torturado por el triunfo de la revolución, lo liberó. Y esta alegría duró poco en casa de los Atrapí, pues al final fue ejecutado. A la vez que refleja la difícil situación sociopolítica que vivía la nación del Tigris y el Éufrates, Satrapí nos habla también de su viaje vital, ese que empieza con una niña que se deja contagiar por la ilusión de los aires de libertad que pronostican el derrocamiento del Shah y que finaliza con su voluntario exilio en la capital francesa, convertida ya en una mujer que huye de la represión del régimen teocrático, donde era imposible encontrar un mínimo marco de libertad en el que desarrollar su obra. Marjane Satrapí, nacida en Teherán en 1968, estudió Bellas Artes en Irán. Una vez licenciada, se trasladó a París, donde, bajo la existencia del dibujante de cómics David B., comenzó la publicación de una serie de álbumes, con los que cosechó un éxito que traspasó fronteras, llegando a vender millones de ejemplares en todo el mundo de su álbum de debut, Persepolis. Publicado en 4 entregas entre los años 2000 y 2004, el cómic recibió un rápido y efusivo reconocimiento internacional, siendo premiado durante 3 años consecutivos en el prestigioso Salón de Angoulême en distintas categorías. El estilo de Satrapí es naïf en su forma y recoge la influencia de los dibujantes galos David B. y Vincent Paronneau, sirviéndose únicamente del blanco y el negro, con líneas sencillas que beben tanto de la tradición pictórica iraní como de las tendencias contemporáneas del arte europeo, del cómic europeo en concreto. Satrapí factura 4 historias recogidas posteriormente en un único álbum, Persepolis. Satrapí se inspiró, como confiesa en sus entrevistas muy frecuentemente, en el expresionismo alemán y el neorrealismo italiano, ambos movimientos de entreguerra, como ya le gusta señalar. Tras años de compartir estudio con el también dibujante Vincent Paronneau, ambos deciden embarcarse en el proyecto de trasladar a la pantalla la obra del autor iraní. Para ello optaron por el sistema de animación tradicional, dibujo a dibujo para los personajes, dejando la tecnología digital solamente para la realización de los fondos. Pasar de la simplicidad de la novela gráfica a la aparente sencillez que refleja el film requirió un complejo proceso de producción que duró un par de años y empleó un equipo de alrededor 80 personas, entre dibujantes, locutores, efectos de sonido, diseñadores de fondo, equipos de arte, etc. Tanto Satrapí como Paronneau pusieron especial énfasis en el tratamiento de los gestos y expresiones de los personajes, tratando de conservar la sencillez de estos en su versión impresa. Para ello utilizaron un equipo de 20 dibujantes que se encargaron solamente de la animación de los mismos. Para facilitar este proceso, el equipo contaba con la grabación de los diálogos y filmaciones en las que la propia Marjane interpretaba todas las escenas, consiguiendo así que el dibujo en movimiento respetase la expresividad de la obra original. Si el trabajo gráfico de la película, tanto la animación de personajes como el desarrollo de los fondos que se mueven entre grandes planos de color negro como metáfora del ambiente represivo en el que se desarrolla la historia, ilustraciones de una gran belleza lírica, no menos destacable fue la labor de los actores encargados de poner las voces. Un equipo de lujo en el que destaca el trabajo de Chiara Mastroianni y su madre, Catherine Deneuve, que interpretan los papeles de la madre de Marjane y de esta en su juventud. Con un buen guión y un presupuesto que permitía un trabajo paciente, esmerado y de gran calidad, bajo el paraguas financiero de la Sony, la versión cinematográfica de Persepolis fue un gran éxito, como ya preconizaba su gran acogida editorial. Además del gran premio especial del jurado del Festival de Cannes, donde fue presentada, fue galardonada con 2 premios César al mejor guión adaptado y a la mejor novela Nobel. También fue nominada al Oscar en la categoría de mejor película de animación en el 2008, premio que al final se llevó Ratatouille. Persepolis, tanto en su versión impresa como en la cinematográfica, es la historia de un viaje interior. Un viaje que empieza en Teherán con la inocencia de una Margie de 10 años que ve con esperanza el inicio de una nueva etapa de libertad, que transcurre durante su adolescencia en la capital austríaca, donde conocerá la parte más difícil de la sociedad europea y que finaliza de vuelta en su país natal con una Marjane ya adulta que no tiene otra alternativa que trasladarse definitivamente a París en busca de la ansiada libertad. Persepolis es una obra que reflexiona sobre la falta de libertad, la guerra, la represión, el exilio y la pérdida, pero también sobre ese viaje a menudo decepcionante que va entre la ilusión de la infancia y la madurez, sin perder en ningún momento ese sentido del humor que planea sobre toda la obra y que se convierte con sabiduría en la mejor manera de afrontar tiempos difíciles. Vamos a despedir la sección con un tema de la banda sonora, de la propia banda sonora de Persepolis, Flower Power.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Finalizando su trilogía gastronómica, José Manuel Benavent nos presenta hoy en versión original su crónica cinematográfica del festín de Babette del director danés Gabriel Laxell, una producción de 1987 basada en un relato de Karen Blixen, más conocida como Isaac Dinesen, la autora de Memorias de África, con música del compositor e intelectual también danés, Per Noerger. Espero haberlo dicho bien.
Bueno, primero hemos de aclarar que si bien la música que estáis escuchando en este momento no pertenece a la banda sonora de la película, sí que es de Per Noerger. El tema, Pastoral, compuesto en 1988, apenas un año después de estrenar la película, bien podría haber formado parte de la música del film. Decir que Noerger es conocido por el desarrollo de una serie de sistemas de composición basado en la serie Infinito, un compositor muy interesante que además es autor de una nutrida literatura musical, no solo desde una perspectiva técnica, sino también desde un punto de vista filosófico. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Hablemos del Festín de Babette. Como comentamos al principio del programa, es una cinta dirigida por Gabriel Axel, quien además escribió el guión, autor de otras importantes películas como La capa roja o Hamlet, príncipe de Dinamarca, en las cuales también participó en la banda sonora Per Noerger. El film, que se desarrolla a finales del siglo XIX en una aldea de la desolada costa oeste de Dinamarca, nos describe una pequeña sociedad luterana dominada por la omnipresente figura del patriarca de la congregación, cuyas dos hijas solteras honran el legado del ya fallecido y estricto pastor. Pero algo cambia en la pequeña aldea de la península de Jutlandia con la llegada de Babette, interpretada por Stéphanie Audran, una misteriosa francesa que huye de la represión de París y que entrará a servir en la casa de las dos ancianas por recomendación de un antiguo amigo de la familia. La historia nos contará cómo las dos hermanas, en vida del padre, renunciaron a sus respectivos amores y pasiones, lo que las ha abocado a una vejez de soledad y estricta dedicación a la comunidad. Pero Babette, con una educación católica más propicia a los placeres materiales, traerá nuevos aires a la comunidad, que culminará 14 años después de su llegada con un hecho insólito. A Babette le ha tocado la lotería e insiste ante las ancianas en preparar una cena que ella costeará para celebrar el centenario del patriarca. Tras las iniciales reticencias de las hermanas, que piensan que la francesa regresará a su París natal, estas acceden, lo que desencadenará una situación por la cual temerán por el efecto de tal suntuoso banquete que tal suntuoso banquete pueda ejercer en su vida espiritual. Y así empieza uno de los momentos más memorables del film, la preparación de la cena, a la que no solo asistirán los devotos seguidores de la doctrina del pastor, además se unirá de manera inesperada el general, un antiguo pretendiente de una de las hermanas que, tras renunciar a su amor, encauzó todas sus energías en una exitosa carrera militar. Y será precisamente este personaje quien nos descubra el pasado de Babette tras deleitarse con las exquisiteces preparadas por la sirvienta, que no solo seducirá al militar, sino que derribará los estrictos muros de puritarismo de los feligreses y les mostrará la irrelevancia de las viejas rencillas que entre ellos habían surgido y que eran la verdadera amenaza a su convivencia. Finalmente, Babette, ante la sorpresa de las dos hermanas, les dice que no solo no regresará a París, al que ya nada la ata, sino que ha gastado todo su dinero en preparar el delicioso banquete. Como dice Babette a las ancianas, la cela no solo fue como agradecimiento hacia ellas. Un artista nunca es pobre, dice. Y recuerda las palabras del tenor que dio clases de canto y del que se enamoró la otra de las hermanas, y que fue quien la recomendó. Por todo el mundo resuena el grito del corazón del artista. Permíteme hacer todo aquello de lo que yo soy capaz.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Ana Meca esta semana nos presenta a la directora de cine Alice Guy Fleischer. Todos estos días las redes sociales han ardido con la información sobre toda su obra, que aparece ahora, y de cómo se ha podido olvidar u ocultar durante tantos años el importante dato de que Alice Guy fue la primera persona realizadora de una película, la fundadora del cine narrativo, superando el cine demostración de los hermanos Lumière. Fue la figura que sentó las bases, desde luego, de lo que hoy conocemos como cine de ficción. Ana Meca, el micro se abre para ti.
Gracias, Cris. Bueno, pues Alice Guy trabajaba como secretaria con Léon Gaumont, que era el director de una compañía que se dedicaba a fabricar y vender equipos de fotografía, cuando Louis Lumière los invitó a una demostración privada del nuevo invento que había construido, que era, consistía en una cámara que dotaba de movimiento a las imágenes fijas. Ya de eso ya todos lo conocemos. Era el 22 de marzo de 1895. Alice Guy le fascinó el aparato y se le ocurrió que se podrían contar pequeñas historias para divertir a los potenciales compradores y evitar la monotonía de los registros puramente mecánicos que hacían los Lumière. Cuando le sugirió esta idea a su jefe, él dijo: como quieras, no es más que un juguete de niños, pero hazlo en tu tiempo libre. Y Alice se puso a rodar los domingos. Alice Guy, como tú bien has dicho, fue la primera persona que contó una historia con imágenes en movimiento. Con su primer relato de ficción, o lo que es lo mismo, la primera película de la historia del cine, El Hada de las Coles, que rodó en 1896, inaugura su fértil trayectoria. Y tuvo tanto éxito que aumentaron las ventas de los aparatos y Gaumont, todo contento, la nombró directora de la nueva productora y más tarde supervisora de los demás directores de la compañía. En el libro Alice Guy Fleischer, una visionaria olvidada del cine de Alison McMahon, cuenta que es un hecho constatado que fue ella y no Méliès la primera persona en hacer una película, en utilizar un lenguaje narrativo, la primera persona que hizo del cine su profesión y su sustento. Aún hoy es considerada, es cierto, es la única mujer que fundó unos estudios con su propio capital, Solax Company, en New Jersey, cuna del cine, donde se trasladó junto a su marido, que era comercial de la compañía Gaumont, ya estrenado el siglo XX. Alice Guy no solo fue la creadora del cine narrativo, supervisaba todo, decorados, atrezzo, en la elección de los actores, llegó a competir en Hollywood como productora y directora independiente, y con una de sus actrices comenzó el llamado Star System, la diva Olga Petrova. Fue la primera en experimentar con la sonoridad de las películas 20 años antes de que el cine incorporara el sonido. De hecho, entre 1902 y 1906, realizó más de 100 grabaciones con sincronía sonora utilizando el cronófono de Gaumont. Alice Guy fue pionera en la inclusión de los efectos especiales usando técnicas de doble exposición del negativo, de retoque y coloreado manual, la cámara lenta y el lapso de tiempo. Fue la primera persona que utilizó sobreimpresiones en su película La Navidad de Pierrot y rodó secuencias en retroceso en Una casa demolida y reconstruida. Sus historias todas tocan todos los géneros fílmicos, el religioso, la comedia, el western, el drama, fantasía, documental. Hasta dicen que inventó el cine policíaco. En 1906 hace su primera película larga, La vida y muerte de Cristo, donde rueda en exteriores y utiliza unos decorados espectaculares y a más de 300 extras. El peso de sus personajes principales en las tramas recae en mujeres y hombres por igual, nunca hizo distinciones. Incluía en sus películas personajes de todos los rangos sociales. Hizo una película titulada En el año 2000, que por desgracia no existe, donde las mujeres tenían todo el control. Me habría gustado verla, la verdad. Cuando el mundo del cine pasó del entretenimiento a negocio rentable, las mujeres fueron excluidas. Alice lo denunció en un manifiesto que escribió en 1913. Pese a la marginación que ha sufrido por parte de los historiadores por el hecho de ser mujer, en el contexto de la época fue muy apreciada y admirada por el resto de profesionales, por el público y por la prensa. Se le atribuyen unas 1000 películas realizadas desde hasta la década de los 20. Cuando ya divorciada, regresa a Francia y nunca más vuelve a rodar. Y la historia la borró de sus páginas, cosa que ella ya había adelantado, y atribuyó sus películas, pues la mayoría, a su marido o a alguno de sus otros colaboradores, como ella predijo. A principios de los 50, el gobierno francés le otorgó la Legión de Honor y la Cinemateca francesa le rindió un homenaje, pero considerándola como primera mujer directora, no por ser la primera persona que hizo a este arte. Después su nombre se apagó de nuevo, un error imperdonable que desde hace unos 15 años los investigadores están intentando paliar con libros y documentales. El año que viene se cumplen los 50 años de su desaparición de este lado del muro. Esperemos que sea honrada como merece a lo grande. Alice Guy Blaché, que tu nombre no se pierda.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Bien, Ángel, tu turno, los estrenos de la semana, las recomendaciones. ¿Qué es lo que te ha gustado?
Bueno, pues
¿o te ha llamado la atención? No me digas todo. Todo, todo y no salgo del cine.
Ahí estamos.
Que me parece muy loable, pero...
Cabezadas conmigo al cine, haremos cosas además de ver películas.
Uy, pues bueno, perdona, esa es la trilogía de Josep del próximo
no
programa.
Avance,
no adelantes acontecimientos.
Es un avance para que vayáis ya entrando en clímax, amigos y amigas. Bueno, vengo con 4 películas, a ver qué os parecen. Uh-huh. La primera es Últimos días en el desierto, película escrita y dirigida por el colombiano Rodrigo García. Recordaréis, el director de Nueve Vidas. Protagonizada por Ewan McGregor, se trata de una peculiar visión del personaje bíblico de Jesús solo en el desierto, donde tiene un encuentro con el mismísimo diablo. Por cierto, la fotografía es del grandísimo Emmanuel Lubezki, el mejor de la actualidad, ganador de 3 Oscars seguidos por El Renacido, Birdman y Gravity.
Muy merecido el Oscar
de este monstruo.
Señor,
De hecho, es habitual colaborador del director de estas películas, Iñárritu.
Sí.
No la hemos visto aún, Últimos días en el desierto, pero podemos asegurar que visualmente tiene que ser una maravilla.
¿Qué te pareció El Renacido?
A mí no me convenció. O sea, sé que a la mayor parte de la gente le gustó, pero...
Yo 2 veces la vi.
Sí.
Y me quedé con la fotografía.
Pues
te lo digo ya.
pues bien, tampoco es que hubiera mucho que entender, ¿no? Uh-huh. Lo que más me gustó de la película fueron...
El fondo filosófico.
No por despreciar a nadie. No, los renaceres. De sí. hecho, hay una escena en la que Leonardo DiCaprio sale de...
Como el hombre lucha por, claro, por sobrevivir.
Y en concreto esa, la de uno de los renaceres, que es cuando sale del animal, que se claro, era un claro. caballo, ¿no? Uh-huh. Y para protegerse del frío y recuperarse, se mete dentro del caballo y cuando sale es como si lo hubiera parido, parece un renacer brutal. Uh-huh. Todo lo demás de la película a mí casi que me sobra. Uh-huh. Pero bueno, si le querían dar un Oscar a este hombre y al DiCaprio...
Que ya tocaba.
Ya tocaba, claro. Pero yo al DiCaprio le habría dado Oscar por muchas otras películas.
Por otras, claro.
Sin ir más lejos, la de Shutter Island, la que hizo con Martin Scorsese, que me parece brutal. A ver, yo a Leonardo DiCaprio lo considero muy buen actor. Pero no precisamente por esta, que hacía de muerto y no lo hacía tampoco tan bien, ¿no? A mí no me convenció.
Sigamos con la siguiente.
Más cositas. El hijo de Jean, del prestigioso realizador francés Philippe Lioret, autor de títulos como Welcome y El extraño. El hijo de Jean es un melodrama notable y conmovedor sobre un hombre que descubre que el padre al que no conocía ha fallecido y que tiene dos hermanos. Entonces iniciará un viaje de descubrimiento. Pues nada, pues es un día te enteras que tienes un padre que se ha muerto, que te deja una pequeña herencia y que tienes que ir a buscarla y que tienes dos hermanos. Pues nada, es toda la película. La tercera, El otro lado de la esperanza. Quizá una de las más interesantes que podamos ver este año dentro del cine europeo. Es lo nuevo del enorme director finlandés Aki Kaurismäki, autor de joyas como Un hombre sin pasado y El abre. Un autor en toda regla que escribe y produce sus propias películas en su propio país, aunque una vez reconoció en una entrevista que le gustaría vivir en España, si no fuera porque aquí doblamos las películas.
Muy bien, muy bien.
Oye, pues nada, pues dejamos de doblarlas y que se ve Kaurismäki aquí.
Si es por eso.
Claro. De hecho, parece ser que es muy fan de la cerveza española, así que pues nada, pues vente para acá. Pues bien, con El otro lado de la esperanza ha ganado el Oso de Plata al mejor director en el último festival de Berlín y se trata de la historia de un cincuentón finlandés y un joven refugiado sirio cuyos destinos se cruzan. Su solicitud de asilo ha sido rechazada, pero el hombre, dueño de un restaurante, decide ayudarle. Esta sinopsis, aún sin haber visto la película, me encanta porque es una muestra de cómo el cine se solidariza con los problemas sociales. Y en concreto este caso con los refugiados sirios.
Muy bien.
Más todavía cuando sabemos que los países nórdicos son los que más rechazo están haciendo a los refugiados sirios. Y en este caso Kaurismäki hace una película sobre un finlandés acomodado que ayuda a un refugiado sirio que no tenía dónde ir. Así que además de cinematográficamente ser una película muy recomendable, a nivel social y solidaria me parece aún más recomendable. Y en último lugar, os traigo la que a mí más me excita, me motiva y me mola. La de David Lynch, The Art Life. Un interesante documental dirigido por el debutante John Nguyen.
Te ríes por la pronunciación.
Seguro que lo he hecho bien, ¿no?
Es vietnamita ese hombre.
Qué nombrecitos, es que también.
Nguyen.
Pues no recuerdo la nacionalidad, pero vamos, lo
investigaremos. Es que tiene apellido bien.
Lo investigaremos. Pues bien, en este documental, el propio David Lynch, bueno, ya lo conocéis todos, el autor de obras maestras como Mulholland Drive, El hombre elefante y Terciopelo azul, además de obras de culto como Dune y Cabeza borradora, y por supuesto la mítica serie de televisión Twin Peaks. Por cierto, habéis visto que he hecho diferenciación entre obras maestras y obras de culto.
Nos hemos dado cuenta de
sí,
ese
que sí, ese
era uno
detalle.
Uno de los temas que comentábamos en el anterior programa. Y bueno, este es un buen ejemplo, creo que de la diferencia entre ellos. Es decir, Mulholland Drive, El hombre elefante y El terciopelo azul, creo que coincidiremos todos en que son obras maestras.
Sí.
Y Dune y Cabeza borradora, pues igual no son obras maestras, pero sí son obras de culto, porque a pesar de no ser unas enormes películas a nivel cinematográfico, han marcado un estilo y una época.
Tenemos aquí en el estudio a un amigo nuestro, un holandés amigo, Rick Treffers.
Hola.
Hola, Rick.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Ha venido a hacernos una visita y nos ha comentado que es fan de el segundo fan, porque el primero es Ángel Castillo, sí, sí, de sí. David Lynch, y el segundo ya es Rick Treffes.
Bueno, intercambiamos hoy el orden. Bueno, el invitado está por encima de todo.
Yo sé que has ido a ver el documental.
Sí.
¿Y qué te pareció?
Sí, me pareció interesante, porque me parece un artista muy interesante. La película va sobre todo sobre la primera parte de su vida, de su lucha, saliendo de casa de sus padres y viviendo en varios sitios, en Virginia, Idaho y más en Boston. Uh-huh. Y habla de encuentros con gente en la Academia de Arte en Boston, el cantante del grupo de Jay Giles Band, por ejemplo, Peter Wolf. Bueno, pero todo hecho en una forma
Rick
bastante...
Rick sí que pronuncia bien, ¿eh? Sí. Es una maravilla.
Es un medio finlandés.
Esto es natural.
lo dices como si los demás no lo hiciéramos.
Dime, pues, dime.
Sí. Bueno, entonces, habla un poco de su vida como pintor y de artista, escultor, ¿no? Y también hay una escena que puedo contar, ¿no?
Sí,
interesante que está. Hay un cuadro que Hacho está ahí tomando un café y fumando. En toda la película está fumando, además. Uh-huh. Y ve, hay una hoja de un árbol que se mueve. Y luego detrás hay un sonido que no debería estar ahí. Uh-huh. Y él ha pensado, pero este cuadro tiene sonido y algo se mueve. Y fue el momento, él cuenta eso en la película, que empezó a hacer películas. Y eso también es interesante para el programa, igual claro. Mencionar. Y luego la película termina cuando está preparando en Hollywood, bueno, en Los Ángeles, está preparando Eraserhead, que cabeza borradora.
Cabeza borradora, sí, sí, sí.
Vienen sus padres porque él se ha divorciado y es una escena que es muy reconocible como artista, yo también soy artista, que a veces tienes que elegir por hacer arte porque tienes una misión, una pasión.
Sí.
Y se ha divorciado, fuera, sí. Pero tiene una hija y no es todo muy fácil económicamente. Uh-huh. Y viene su padre y dice, deja eso de la mierda del cine porque tienes que cuidar a tu hija. Y él ha dicho, no puedo, tengo que hacer esto. Y estaba
mayor.
Haciendo cabeza borrosa.
Borradora.
Borradora, joder. Cabeza borrosa también mola. Lo ve peli.
Él cuenta entonces su método, cómo hace las películas, ¿no? Y cómo explica un poco su forma de hacer cine, ¿no?
No, habla más de...
Más de la pintura.
Sí, de su juventud y de su forma de pensar sobre el arte.
El arte.
No habla mucho de cine. Habla hasta el momento que está haciendo su primer éxito. Y habla un poco del cine, su primera película, que tiene otro nombre, algo con alfabeto, no sé qué. Uh-huh. Habla de eso y luego quería ver la segunda parte y la película termina. Entonces sí. Seguramente habrá una segunda parte.
Seguramente. Tiene 70 o 71 años, ¿no? Ya.
Por ahí andará
David sí. Lynch.
Y la música en la película está hecha por él. Él ha hecho un disco también.
Es que este hombre es
muy
polifacético, ¿no? Se dedica a muchas artes.
De hecho, en el 92 tuvimos la oportunidad de ver una exposición fotográfica de él en el IBAM.
Sí, sí. Ahora comentaremos en la tertulia, si te quieres unir, Rick, a la tertulia y comentar alguna cosa.
¿Hay cerveza?
Ahora sacaremos el picoteo. Te presentas tu último trabajo aquí en UPV Radio, en el programa de Toxicosmos, de nuestro compañero, Juan
sí,
Carlos Matais.
Sí, hace unos 2 años con The Loop of Love, el anterior disco. Sí,
sí. Y tienes pensado hablar de venir aquí también
sí,
al programa de Toxicosmos.
Sí, lo tengo pensado, sí, sí. Tenemos que hablarlo, sí.
Claro, para presentar aquí tu
también
último trabajo.
¿Cómo
se llama? ¿Cómo se llama el último trabajo que has hecho?
Se llama Underwater.
Underwater.
Y a mí también siempre me interesa la combinación de imágenes y música, porque,
sí.
Bueno, tengo varias personas, amigos, realizadores
en
de vídeo que hacen videoclips, pero uh-huh. Lo que hemos comentado antes, un fallo o un error que puede ser muy interesante para tener
empezar,
ideas.
Empezar algo.
Sí, porque claro. Hoy en día, como en el concurso ese, que hay gente con muy bajo presupuesto, como yo, que pueden hacer cosas. Igual vas por YouTube o con el iMovie haciendo cosas y descubres algo que un cineasta profesional igual no se le ocurría.
Claro.
Y eso también me gusta como yo amateur de
te emociona
de otras cosas.
Y lo trabajas.
Jugar un poco, ¿no?
Muy bien. Pues muchas gracias, Rick, y luego, si quieres, te unes a la tertulia. Ángel, ¿por dónde íbamos?
Nada, ya oímos su tráiler de la peli de Bill Lynch.
Muy bien.
I think every time you do something, sometimes the past can conjure those ideas. Like the past colors them. In those days, my world was no bigger than a couple of blocks. Huge worlds are in those two blocks. Fantastic dreams. Big love. Like seeing something otherworldly. All I wanted to do was paint. It was like I couldn't control it. It just makes you think of stories. Sickness, corruption, fear in the air. It was so good for me. I could imagine a whole world. It doesn't exist. I had tremendous freedom. My own little place. It really would be such a world.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Bien, entrada Yura, entrada a nuestra tertulia de cine para Antonio Madrid, Josep Manel Benavent, Ángel Castillo, Manolo Tarancón, Ana Meca y Rick Treffers. Bueno, ya nos relajamos, chicos. Qué gusto de programa. ¿Cuánto sabéis? ¿Cuánta información?
Bueno, yo... Muy nerviosos tampoco estábamos.
Antonio. Yo por seguir un poco el orden cronológico de las películas y de los directores que hemos estado hablando y tal, empezando por Berlanga, de lo que estábamos hablando. A mí ahora, por ejemplo... O sea, una de las cosas que me parecen fundamentales y que definen perfectamente la genialidad de Berlanga es que, existe el adjetivo berlanguiano.
Berlanguiano, sí.
¿Sabes? Berlanguiano, o sea, eso... creo que aún no está aceptado por la Real Academia.
Pero que me refiero que cuando hablamos de berlanguiano, o sea, entendemos una manera de contar historias y una manera de hacer cine, ¿no?
De hacer cine, las escenas
y
corales.
Luego yo creo que una cosa fundamental de Berlanga también, o sea, es que ha trabajado con los mejores actores que ha parido este país. Quiero decir, eso está clarísimo. Y la naturalidad de sus diálogos, cuando hemos escuchado el corte de la secuencia de la que has hablado, Manolo, o sea, es que se nota esa naturalidad que muchas veces tanto echas de menos en el cine español. Y es que es esa manera de hablar los personajes y la manera que tiene de interpretar también los o sea, de dirigir a los actores, que se nota en ese sentido les da una cierta libertad que les hace sentir cómodos y les da mayor naturalidad.
Naturalidad, ¿no? están a gusto. Yo quería preguntarle a un holandés que sabe de Berlanga.
Sé algo, porque yo llevo ya tiempo aquí. En los años 90 tenía una novia española, madrileña, y ella era fan de Berlanga. Y me enseñó El Verdugo... Plácido.
Hombre.
Y también creo que Jueves, El Milagro es de él.
Es una cosa...
Los jueves milagros.
Los tenía en VHS y no entendía todo, ahora entendería más.
Claro.
Porque lo que sí entendía es el sentido de humor y el caos mental de la gente.
¿Llegabas a entender esas escenas?
Sí, bueno,
las pasamos a llamar escenas berlanguianas, ¿no?
Sí.
¿Josep?
Sí, un poco absurdo, un poco así como gente hablando a la vez.
Rocambolesco.
Y un poco la picaresca también viene ahí. Eso es muy español, eso es lo que
diálogo, he entendido. El diálogo de los actores.
Eso también,
actores.
Eso, lo que has dicho, Manolo, que es... yo creo que el sentido de humor, lo he captado un poco, es la mejor forma de dar una... mostrar un espejo a la gente del país, ¿no?
Del país,
y de la mentalidad y todo esto. Entonces, eso es muy interesante para un extranjero verlo.
Y crea escuela, sin ir más lejos. En el programa pasado estuvimos hablando de Álex de la Iglesia y es su referente.
Sí, yo creo, en cierto modo sí. Quizá no tanto a la hora de plantear las películas, a la hora de plantear las temáticas, a la hora de plantear quizá esa violencia o esa parte gore que puede llegar a tener desde la Iglesia, evidentemente, pero sí quizá en la forma de los diálogos, de tratar el absurdo entre los personajes, de enrevesarse con historias ciertamente extrañas, ¿no? Yo creo que eso sí que, lógicamente, desde la Iglesia es un tío muy docto y seguro que se siente influenciado por el cine de Berlanga, ¿no? Precisamente lo que decías antes de lo berlanguiano, ¿no? Lo malo quizá es que hace tiempo veíamos como situaciones absurdas berlanguianas, cosas que hoy por hoy, sobre todo cuando trata casos como de corrupción política, en todos a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Las comisiones, la cantidad de gente que hay por ahí, digamos que metiendo la mano en el zurrón y tal.
Sí, que pues ahora los telediarios son berlanguianos.
Al final, por desgracia.
La realidad es berlanguiana.
Por desgracia se ha demostrado que no estaba tan equivocado y que quizá la sátira no era tan sátira, ¿no? Y que en fin, que era todo mucho más realista de lo que... Pero sí, es verdad que sí que desde que él empezó a dirigir, lo que tiene y lo que yo creo que cualquier director querría para sí mismo cuando otros hablan de él, una vez ya, digamos, ya ha acabado su filmografía, es reconocerlo como auténtico, ¿no? O sea, y realmente Berlanga sí que tenía un sello, un sello propio, que cada vez que iba a ser una película nueva suya, incluso, ya os digo, París Tombuctú, yo estoy seguro que hay mucha gente que la puede llegar a criticar, a mí me encanta, ¿no? O sea, como en un pueblo precisamente valenciano donde se hace una paella gigante, que hiciera más allí para todos, no solamente para los políticos, para el alcalde, para la mujer del alcalde, para el cura, para... No, los propios ciudadanos del pueblo también son, digamos, no se escapan de la red de Berlanga a la hora de quizá tratar esta picaresca, como decía Rick, y lo que es el carácter español. Y a veces yo creo que tendemos a ser como muy serios y tal, y yo creo que lo que consigue es precisamente criticar a través del humor. Yo creo que es precisamente lo complicado, ¿no? Y sin hacerlo soez y sin hacerlo...
Claro.
Y sin hacerlo... peligroso
vulgar,
de alguna manera,
vulgar.
No sin hacerlo vulgar, ¿no? Yo creo que
y
ahí está su arte.
La
¿no?
cultura, cómo toca la cultura valenciana, cómo la defiende con esa clase y esa es maravilloso que la lleve fuera. Es un maestro Berlanga y utilizó la guerra civil en la vaquilla. A mí, yo me quedo con la vaquilla.
Son las tramas, precisamente.
Pero utilizan, claro, exactamente, un tema tan importante ahí
y tan
doloroso.
En Todos a la cárcel, por ejemplo, trata el tema de la corrupción a través de todos los estamentos, es decir, de una asociación cultural, un político, presos, celadores, funcionarios, celadores... barra funcionarios de prisión, un mogollón de gente, ¿no? Y en la vaquilla, ¿a quién se le ocurre, en qué cabeza cabe una historia
como que
un grupo republicano en una zona en la que uno de los frentes está totalmente parado y están republicanos pasándose tabaco, o sea, unos pasan el tabaco, otros les pasan el papel,
que hacen
unos a otros, y se les ocurre vestirse de con el uniforme fascista para pasarse de frente y robar la vaquilla, precisamente porque los nacionales están intentando minar la moral, digamos, de la tropa republicana, explicando que van a, en fin, sí, que van a tener una fiesta y que van a soltar una vaquilla y que va a haber un baile.
Esa película es
increíble, ¿no?
Buenísimas.
Y es lo que hablábamos, ¿no? Quiero decir, o sea, la trama vista así puede parecer incluso insulsa, ¿no? Pero claro, cuando luego metes todo lo que él mete, es decir, es a nivel político, a nivel social, o sea, es increíble, ¿no? Cómo trata precisamente
es que,
lo peor. peor de la guerra a través de las dos partes. Y es que más hay para todos, para los republicanos, para los nacionales, para
hambruna,
todos.
La hambruna, la penuria del bando republicano y cómo enfrentado a la parte nacional, o sea, en la escena de... El marqués, cuando lo es el marqués cuando lo llevan en la silla de ruedas
sí, sí,
por la
por
noche.
Sí, sí, por supuesto, claro, claro. Es el castigo que les meten por y tienen que llevar a cuestas
tienen
al marqués,
que es
paralítico y no puede ir con y tienen que llevar
y
al
cuando
marqués.
Se ve Manolo los fuegos artificiales en la zona nacional y el marqués con el jamón, pues el jamón en la zona nacional, pues lo tiro para la zona nacional. Es que eso es Berlanga.
Yo creo que además él supo en la escena final, que es la que comentábamos precisamente, hablar de las dos Españas, ¿no? Quiero decir, o sea, cuando están, o sea, al final ves que la vaca representa a España, ¿no? Y cómo están todos tirando del país, destrozando básicamente el país, ¿no? Eso y sobre todo las partes personales, ¿no? Cómo somos a veces de egoístas, ¿no? El propio Guillermo Montesinos, el que en ese momento está en el bando republicano y es el que los guía porque él es de ese pueblo, ¿no? Y cuando llega al pueblo mira más por él, por sus cosechas, que realmente por lo que está luchando con el bando. Entonces es donde aparece realmente cómo somos de egoístas los seres humanos, que a veces miramos lo individual por encima del colectivo, ¿no? O sea, es que hasta eso refleja a través del humor y de la comedia y de la sátira, ¿no? Que es increíble, ¿no?
El final es brutal, que terminaremos el programa con la banda sonora de la canción con la que acaba, La Vaquilla, que me parece fabulosa.
Yo quería aprovechar y preguntarle a Rick si la figura de Berlanga la conociste a raíz de tu novia madrileña o en Holanda ya seguía su cinematografía.
En Holanda, a Berlanga se conoce un poco el nombre, pero no saben muy bien de qué va. En Holanda, no lo conocía, solo conocemos a Buñuel.
Estábamos hablando antes a micro cerrado sobre la repercusión de la figura, claro, que es muy representativo del cine español, si hay una figura...
Y ni siquiera sé si hay, si están ahí para ver subtitulados, porque, por ejemplo, en la Wikipedia solo viene en alemán, en holandés no.
Es difícil subtitular
y
esto.
Y Buñuel es muy famoso, todo el mundo habla de él y también, bueno, Buñuel y Berlanga tienen cosas en común también, pero Berlanga es lo que habéis dicho antes, igual es tan español que igual no era tan atractivo, entre comillas, de traducirlo, pero también puede tener que ver con razones más de distribución o lo que sea, no sé. Eso
yo lo que iba a decir es que de todas formas, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que si el más internacional de nuestros directores es Buñuel, o sea, un director que hizo su carrera en la primera mitad del siglo XX, ya es bastante
casi
significativo.
Contemporáneo de Alice Guy.
Pero él empezó todo en México. Bastante... Empezó todo en México, sí. Claro, aquí en
Pero
imposible.
Que me refiero que es bastante significativo de la dificultad en general. De la cinematografía española,
bueno,
de encontrar una repercusión.
Y eso es lo bueno de Berlanga, que a raíz de esa dificultad, él pasó esa dificultad con el humor y con sus películas, lo que comentábamos de vencer todos la censura, cómo manejaba la censura con el humor en sus películas.
Quiero solo añadir que en Holanda el cine español sí se considera como algo muy bueno, porque no solo por Buñuel, también luego Almodóvar, Medem, Amenábar, todos esos directores son conocidos y en Holanda dicen que el cine español, que es mucho mejor que el cine holandés o lo que sea, es que son muy fan del cine español ahí, entonces allí. No hay que...
Y Berlanga, hay que hablar de él con Azcona, claro, o sea, es la simbiosis. Berlanga-Azcona, yo creo que ahí es el tándem.
Indivisible, ¿no? Las mejores películas las firman siempre juntos y bueno, destacar esto, ¿no? Que Berlanga no solamente dirigía sus películas, sino que las escribía y las guionizaba, ¿no? Con Azcona, yo creo que es uno de los binomios más indivisibles del cine español, ¿no?
Yo quería comentaros que hace muchos años estuve en un Cebisama, que sabéis que es la feria de muestras, pues había de todo, cerámica, muebles, todo, y solían hacer unas charlas, conferencias, y en una de ellas, que trataba de arquitectura y cine, estaba Berlanga, y cuando le empezaban a preguntar, bueno, siempre le preguntan, ¿y en esta escena qué has querido decir con esta pared en blanco? Y él decía, ¿qué pared en blanco ni qué pared en blanco? Que no había dinero y la pintamos de blanco y ya está.
Súper
¿Sabes
natural. Que
se...
O sea, que has conocido a Berlanga.
Sí,
Ana.
Y a Murcia, al decorador, al diseño, al
qué bueno.
Director artístico.
Sí, el director de arte.
Sí, estaban allí los dos.
Qué genio. Berlanga, pero pero natural y como la vida misma.
Sí, sí, sí.
O sea,
él decía, ¿cómo yo no pensaba en
las cosas.
Si pongo esto, van a imaginarse. No. Luego dice, luego cada es uno más, se rayaba.
Sí.
Y yo a veces decía, sí, es verdad.
Es más sencillo.
Pero muy majo,
es
muy
mucho
simpático.
Más sencillo todo.
Sí.
David Trueba también comentaba que Azcona, como una anécdota, también siempre ponía primero el título a un guión o a una novela. ¿Qué pensáis vosotros sobre esto? Es un método de trabajo. Poner siempre primero el título.
Yo creo...
Para
no
saber
sé,
hacia,
no
dónde, hacia dónde vas encaminado.
Pues no sé hasta qué punto. También tiene o puede tener sentido que tú tengas la idea en la cabeza y que el título salga al final, cuando ya tienes toda la idea desarrollada. Cuando tú empiezas una historia, no precisamente tienes la historia definida al 100%, con lo cual el título puede formar parte del proceso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, si lo dice Azcona...
A mí
Azcona...
Por algo será, supongo, ¿no? Pero vamos, que
si
cada
Azcona,
uno utiliza
no,
su,
sí
su
va,
método.
¿No? Berlanga diría, va a misa.
A mí sí que me pasa con el blog, ¿eh? Primero escribo el título
pues
y luego
eres
ya
un poco,
desarrollo.
Yo sería azconiana.
Esas son palabras mayores.
Ana Meca, azconiana. Bueno, hemos hablado de David Lynch, también, con Rick.
El setentañero.
Ángel, ¿quieres contarnos algo de
Pues el otro día estuve tomando café con él.
De tu ídolo. Aquí estábamos mano a mano.
Bueno,
te gustaría conocerlo, ¿eh?
Pues tomar unos cubatas con el colega, pues sí, claro, a ver. Y vernos alguna peliculilla para rajar de ella, pues claro. Y hacer una sección de estrenos, pues claro. Sí, coño, o sea, David Lynch es uno de mis favoritos, como no, de cualquiera. De hecho, Mulholland Drive, recordaréis que hace poco hubo una encuesta de estas que suelen hacer cada 2x3, haciendo listas, que somos todos muy fans de las listas, y preguntaban cuál era la mejor película del cine de este siglo en el que estamos ahora. Y Mulholland Drive era la película elegida por la mayor parte de expertos en cine, y mira, yo lo firmo, Mulholland Drive me parece una obra capital, y a ver, si bien es cierto que hay muchísimas otras películas que podrían estar en ese lugar, desde luego Mulholland Drive también se lo merece.
David Lynch, polifacético, conocido también como productor de música,
claro,
de música electrónica.
Eso refleja mucho una de las cosas que a mí de verdad me hacen respetar a un director de cine. Un director de cine, al fin y al cabo, es una persona creativa y puede valer para pintar, para escribir, para componer. Y David Lynch es una muy buena muestra de que detrás de un director de cine no siempre hay un hombre que se dedica a trabajar en un oficio como podría dedicarse a cualquier otra, sino alguien que tiene una creatividad extrema y que hace películas como podría escribir libros o como podría pintar cuadros.
Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo, un director, cuando plantea su película, plantea los planos en su cabeza, plantea el montaje en su cabeza y plantea el ritmo musical en su cabeza,
claro.
Y la banda sonora, ¿no? El caso de Amenábar, ¿no? Cuando, en fin, se dedicaba, o él contaba, no sé si Tesis o las primeras películas, Abre los ojos, él silbaba la melodía que se le ocurría, porque él no sabía música, ¿no? La silbaba en un magnetofón y luego se la pasaba a quien tenía que componer la banda sonora y evidentemente ya, pues...
¡Qué bueno!
Que esté
claro.
Con su tal.
Es,
pero el propio Amenábar era el que componía la banda sonora, o por lo menos desarrollaba la parte principal y le daba pistas, digamos, a quien finalmente hacía la música. Pero yo creo que un director, evidentemente, y muchas veces el director marca mucho. Ahí habría que hablar hasta qué punto los compositores de bandas sonoras tienen libertad a la hora de trabajar, porque claro, el director marca muy mucho, sabiendo en su cabeza cómo tienen los planos y como comentábamos el montaje, cómo tiene que ser esta música, con lo cual, desde mi punto de vista, tiene toda la lógica del mundo. Un director se involucre,
claro, al fin y
hasta
al cabo,
ese punto.
El director es el que marca las pautas en la película. Y lo que afecta al compositor de la banda sonora, igual afecta al fotógrafo, al que hace la fotografía.
Uh-huh.
Y con el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, a mí se me ocurría también el de Bernardo Bertolucci, que parece uno de los mejores directores de la historia del cine, El cielo protector, El último emperador, y que, hablando precisamente sobre El último emperador, en una entrevista comentaba que es que él, cuando imaginaba un plano, lo que hacía era imaginarse un cuadro. Primero lo pintaba en su cabeza y luego lo llevaba a escena.
Uh-huh.
Y me parece una metodología perfecta. Luego ves sus películas y son preciosas.
Sí.
Que es que ahí está la verdadera escena, o sea, la esencia del cine, ¿no? Que el visualizar, o sea, el cine no es literatura, o sea, es imagen. Entonces, el cine hay que verlo...
Que confluyen todas las artes.
Vamos a dejar la pregunta, ¿qué es literatura? Claro. ¿Y a quién le vamos a dar el Nobel el año que viene?
Bueno, justo la peli que has dicho, El cielo protector, está basado en un libro.
Sí.
Y son los dos fenomenales, pero son muy distintos los dos. Uh-huh. Y claro, entonces depende del artista cómo lo interpreta, ¿no?
¿Su libro de memorias hablas, de David Lynch?
No, el libro de
Cielo Protector,
de
Paul Bertolucci.
Vale.
La película de Bertolucci. Sí, sí.
Me había ido con Dylan.
Yo, retomando un poco a Lynch, yo, o sea, recuerdo perfectamente haber visto Blue Velvet, o sea, con 15 años, estrenada en 1986, y recuerdo perfectamente las sensaciones que me produjo esa película. Y sin tener ni puñetera idea de quién era David Lynch, sí, sí. Y lo que hacía, o sea, salir del cine con la sensación de haber visto, o sea, un peliculón, ¿no? De haber visto algo importante o sea, esa sensación de decir, hostia, ¿qué he visto, ¿no?
Ese es el cine de David Lynch, que te sacude. Sí, 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 sí. Es impresionante.
Mi película favorita es Una historia verdadera. Me encanta ese hombre, esa road movie por ahí. Sí. Con la... The Straight Story. Straight Story.
Straight Story es fenomenal, sí. Sí, sí, me gusta mucho.
Bueno, yo lo que comentaba de David Lynch es el libro de memorias, ensayo y autoayuda, Atrapa el pez dorado. Y él hablaba de la creatividad como que es siempre un proceso de construcción y de deconstrucción. O sea, es un artesano del cine, es un artista, David Lynch. Bueno, pues quería comentar, Gabriel, el director Gabriel Axel, Josep, que es, conocemos básicamente el Festín aquí en España, el
Festín
de Babet,
tiene
mucha película.
Sí, sí,
película,
tiene mucha filmografía y dirigió mucho cine para televisión, la televisión danesa, y bueno, el Festín de Babet es que, o sea, en cualquier lista de películas con temática gastronómica, o sea, aparece entre las primeras, porque aunque... realmente la gastronomía solo ocupa el tramo final de la película, ¿no? Que es cuando Babet va a hacer el banquete para homenajear el centenario del santón este. Toda esa secuencia, o sea, de hecho, hasta hay literatura sobre eso, que puedes encontrar hasta las recetas, hace unas codornices en sarcófago.
¡Oh! ¡Qué bueno tiene que estar eso!
Que desde luego tiene una pinta espectacular.
Josep nos deleitará con ese plato algún día.
Bueno, ahí algo saldrá. Pero, bueno, la verdad es que la película, de hecho, es que
no tiene
cuando
desperdicio.
Se estrenó... No, la verdad es que cuando se estrenó tuvo bastante repercusión, aparte de que le dieron el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y tal, pero yo recuerdo que tuvo bastante repercusión y que en general tanto la crítica como el público le gustó mucho la película y con razón, porque la película está muy bien. Y luego la parte está un poco de el trasfondo de cómo te describe esa sociedad puritana, luterana, ¿no? del norte de Europa que un poco que vive de una manera austera, bajo unas normas, ¿no? Un poco estrictas. De devoción a la comunidad.
Genial.
Y todo esto y tal,
genial,
¿no? Que anular un poco a la persona, ¿no? Y cómo Babet irrumpe ahí un poco como un poco de aire fresco. Y...
Genial, grandes directores y Antonio también, la obra que nos ha traído, la novela gráfica Persepolis, y una gran película también. Que no se llevó el Oscar, se lo llevó Ratatouille, se lo habría dado a Persepolis, ya estamos con el ratón.
Yo como fan de Pixar, así como vemos
con otra, la verdad es que con Ratatouille me parece que sí. También me parece una obra maestra.
¿Cómo lo llamas? Yo digo Ratatouille.
Ratatouille.
Digo, a ver si... Lo que quería era un poco comentaros el paralelismo de Persepolis con Berlanga, porque es un film político también, Persepolis, que con humor...
Sí, y además en la obra de Satrapi lo que es muy importante es el sentido del humor... que no es algo recurrente durante determinadas escenas de la película, sino que es una constante durante los 90 minutos.
Sí.
Hasta el final, que lo entiendes como una filosofía de vida, una filosofía de trabajo. Yo para preparar la entrada he visto un making of que hay de Persepolis en YouTube, y os lo recomiendo. Son 50 minutos en los que ves, comprendes como una película que parece tan sencilla en formas, el ingente trabajo de producción que lleva detrás.
Es que la animación, nadie se imagina todo lo que hay.
Es animación tradicional.
Es que están poniendo las luces, de los fondos, es que es tantísimo.
Como curiosidad, el gobierno iraní vetó la presencia de este film en el festival.
Con lo que consiguieron darle bastante más proyección internacional en su momento. Es lo que suele pasar con la censura. Berlanga lo sabía.
Muy bien, muchas gracias a todos.
A ti.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Bien, escuchando nuestra sintonía, hemos llegado ya al final del programa de hoy, viernes 7 de abril. Doy las gracias a los colaboradores de Versión Original, mis colaboradores, amados colaboradores habituales, Antonio Madrid, José Manuel Benavent, Ángel Castillo y Manolo Tarancón, Ana Meca. ¿Me dejaba? ¿A la mujer?
¿A la mujer?
Por favor.
A la mujer.
Con lo reivindicativo, con lo feminista que estaba saliendo el programa.
Un saludo y un abrazo también a Rick Treffers, que ha estado aquí con nosotros acompañándonos. Te esperamos cuando quieras.
Un placer.
Tienes las puertas abiertas de Versión Original. Ha sido todo un placer disfrutar con vosotros una semana más. Sari Zorio, mi compañera de la parte técnica, gracias. Y quien nos habla, Cris de Fez. Nos despedimos desde los estudios de la UPV Radio, en la 102.5 de la FM. Recuerda, los viernes a las 7 de la tarde nos puedes escuchar, y si te lo pierdes, los lunes a las 10 de la noche. Por supuesto, también podéis descargar nuestros podcasts desde la web de la Universitat Politécnica de València, radio.upv.es, en Radio a la Carta, o puedes seguirnos a través de las redes sociales. Si quieres contactar con nosotros o comentar, sugerirnos algo, toma nota de nuestro correo versionoriginal-medio-rtv@upv.es. Os dejamos, para terminar ya, con la banda sonora original, como no, de La Vaquilla, de esta película, obra de arte de Berlanga. El tema es La hija de Juan Simón, en su versión del cantautor Angelillo, canción que aparece en la escena final. Mucho cine y hasta dentro de 15 días.
Agur.
Cuando acabé mi condena y me vi muy solo y perdido, ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. Enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo el único enterrado, el único enterrado. él mismo a su propia hija al cementerio llevó. Y él mismo cavó la fosa murmurando una oración. Y como en una mano llevaba la pala y en el hombro el azahón. Los amigos le preguntan de dónde viene Juan Simón. Y todos le preguntaban de dónde viene Juan Simón. Soy enterrado y vengo. Soy enterrado y vengo de enterrar mi corazón. Soy enterrador y vengo, yo soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón.